Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti y queremos presentarnos delante de tu presencia para que seas tú quien ministre nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, hoy no queremos ser aquellos que solamente escuchan y se les va por un oído. No queremos ser solo oidores. Queremos realmente pedirte que tu Espíritu Santo traiga la palabra y la plasme en nuestra vida para mostrarnos en qué circunstancias y en qué cosas nosotros necesitamos acomodar nuestra vida hacia la palabra de Dios. Y en esta mañana oramos a ti. Señor, tú inspiraste esta palabra. Y estas son claves, son fuentes de poder. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana nosotros podamos vivir en medio del poder que hay en el reino de los cielos. El reino de los cielos es diferente a los otros reinos. En los reinos humanos, uno cuanto más da, menos tiene. Pero en el reino de los cielos, cuando uno más da, más tiene. Cuando más se humilla, más es engrandecido. Cuando más cumple la ley de Cristo, Señor, es más grande. Y en este momento, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que así sea. Y abre tú nuestro entendimiento. Examínanos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Muy bien. Y hoy quiero hablar sobre este tema. La confesión como una fuente de poder. Cuando miramos la tele, o miramos las series estas de los detectives, las series estas que vemos sobre los asesinatos, los crímenes, yo ya hace mucho que no veo, pero bueno, en un tiempo me hice fanático de CSI, daban una detrás de la otra y una detrás de la otra, entonces cuando momento que me enganchaba con la primera partecita ya me daba ganas de saber cómo iba a terminar y cómo lo iban a encontrar al criminal o al que había hecho el delito, el que había cometido el delito, y bueno, me enganchaba y creo que me llegué a ver hasta dos o tres capítulos a veces. Pero cuando nosotros miramos estas series, o miramos las películas, o miramos estas cosas, ¿cuántos hay que confiesan? Casi ninguno, ¿no? ¿Usted vio alguna vez que uno venga y diga, yo sí soy el culpable? Porque si pasa eso, es que no tenemos serie. No tenemos serie porque hay que buscarlo. Entonces hay que buscar todas las pruebas que lo incriminen, todas las pruebas que puedan llevarlo, ¿no es cierto? Que el pelo, que ese, que la huella, que no sé qué, que no sé cuánto. Me recuerdo las películas cuando yo era pequeño, las series que daban cuando era hace muchos años. Todas son más o menos las mismas. No hay nadie que confiese. ¿Cuántas veces usted ve que alguien confiesa y dice, no, yo cometí esto, yo hice lo otro, ¿vale? Pero eso no lo vemos solamente en la televisión, en la vida diaria lo vemos. ¿Cuántas veces estamos a nuestro lado y, bueno, en nuestra propia familia, ¿no? ¿Quién se comió esto? ¿Quién abrió y se comió y todo guardan silencio? ¿Quién tocó esto? ¿Quién rompió esto? ¿Vale? Y en casa pasa, ¿no? Y hay un silencio y al finalmente, pues, tenemos que hacer nosotros de CSI para intentar ver qué es lo que había pasado con eso. ¿Cuántas veces nos ocurre estas situaciones? ¿Sabe? Y en el trabajo también ocurren. Bueno, por lo menos en el mío, no sé, creo que en el mío será igual que todos, porque todas las personas somos iguales. A veces hay un error y nadie ha sido. O a veces hay un error y se sabe que ha sido alguien, y esta persona dice, no, yo no he sido. Y hay todas las evidencias que muestran que ha habido algo ahí, y la persona pues se empeña y se niegue a decirlo. Pero ¿sabe qué? Aunque esto pueda funcionar en el mundo, y parece que esto funciona, como yo comenté esta mañana, cuando un abogado va a aconsejarle a una persona que ha cometido el delito y tiene que ir ante el juez, lo primero que le dice, tú niega todo. Tú di que no has sido. Y cuando le dicen, no, pero si fui yo, le dicen, no, tú niega todo. Tú di que no has sido. A veces pensamos que esto también funciona en el reino de Dios. ¿Pero sabe qué? En el reino de Dios no funciona esto. En el reino de Dios, el poder viene por medio de la confesión. La confesión es una fuente de poder. ¿Qué es la confesión? Pues la confesión es un acto de palabras. ¿Pero qué implica un reconocimiento interior? Es decir, es algo que pasa por el corazón, pero que se manifiesta en palabras. Es decir, implica un reconocimiento interior, es algo en lo cual yo me doy cuenta de algo que no ha andado bien, o que no he hecho bien, o que he quebrantado conforme a los principios morales, a los principios de mi trabajo, o en los principios de la Biblia, y que lo declaro por medio de palabras. Lo estoy expresando a ese sentimiento interior que tengo del pesar por lo que he hecho, lo transmito por medio de palabras. Y esto tiene el objeto de mejorar las relaciones. Es decir, no de empeorarlas, de mejorarlas. En la Biblia hay dos conceptos acerca de la confesión. La obra, en lo que es la confesión de Dios y su obra. Por ejemplo, Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice Jesús. Todo el que me confiese o que confesare, yo le confesaré delante de los hombres. Es decir, una declaración de algo que yo creo. Yo estoy diciendo, creo en Jesús, hay algo que pasó en mi corazón y le confieso con mi boca. Le digo con mi boca y confieso con mi boca. Y la otra forma de confesión es la confesión de nuestras faltas y nuestros pecados. Dice en Juan 1:9, en primera de Juan 1:9, ¿alguien que se lo sabe? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, hay una consecuencia directa en la confesión. No es como te pasa en las series de la televisión, que te dices, no confieses y te va a ir bien y te vas a librar de la cárcel. Aquí, en la confesión hay una acción directa. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, que es Dios, que es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, ¿qué va a hacer? Nos va a limpiar de toda maldad, ¿no? Y este es el concepto que yo en esta mañana rápidamente quiero tocar. Que aunque en el mundo esto no funcione, en el reino de Dios tiene poder. ¿Y sabe por qué? Porque esto sirve para restaurar las relaciones. Cuando yo he pecado, ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy en contra de Dios. Y nosotros pensamos que porque nos convertimos una vez, hace 20 años, 30 años, 5 años, 20 años, ya todos nuestros pecados están perdonados. Y es cierto. Pero yo me voy ensuciando diariamente. Y el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mi salvación no está en juego, pero sí mi relación con Dios y mi comunión con Dios. Entonces, los que creemos que la salvación no se pierde, pues decimos esto, nuestra salvación, Dios Cristo me perdonó por todos mis pecados pasados y me perdonará por todos los que tengo. Pero ¿sabe qué? Para que mi relación con Dios funcione, yo tengo que confesar mis pecados. Es necesario que yo me confiese mis pecados. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos? ¿Qué le dijo Pedro? No, a mí si me vas a lavar, lávame todo entero. Y Jesús dijo, no, te vas a ensuciar solo los pies. Entonces los pies son lo que te voy a lavar. Claro, cuando nosotros nos convertimos y aceptamos al Señor, el Señor nos limpia todos nuestros pecados. Pero cuando vamos andando todos los días por la vida, todos los días, ¿qué pasa? Nos ensuciamos nuestros pies. Y es necesario que nuestros pies sean limpiados. ¿Y sabe qué es lo que lo limpia? Es nuestra confesión. Porque si no confesamos nuestros pecados, cuando hay un pecado no confesado en nuestra vida, nuestro corazón comienza a marchitarse. El Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjense qué diferente a lo que vemos en las series de televisión. Qué diferente lo que vemos en la vida. Qué diferente lo que vemos en lo que pasa en las novelas o en el mundo. Qué diferente. A mí parece que los que no confiesan y se quedan callados y no dicen lo que les pasó, les va bien. Son los que prosperan, son los que les parece. ¿Y sabe qué? Muchas veces eso se nos mete en la mente a nosotros. Y dejamos de actuar conforme Dios quiere y empezamos a ver cómo las circunstancias pues le fue bien callando. Entonces será lo mejor. Pero la Biblia no dice eso. Dice claramente que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué le pasa al que encubre sus pecados? No prosperará. ¿Usted quiere prosperar? ¿Usted quiere prosperar? Pues dice lo siguiente. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Porque yo puedo sentirme mal por lo que he hecho, pero lo vuelvo a hacer. Y eso no me sirve. Solamente lo que hago es comunicar algo. No estoy comunicando un cambio de corazón. Estoy pasando una información. ¿Entiende cuál es la diferencia? Si yo le estoy robando a la hermana todos los días, voy y la hermana, suponga que la hermana Eli tiene una tienda, y yo todos los días voy y me llevo alguna cosita. Y me llevo una cosita de la tienda de la hermana Eli, ¿no? Y un día voy y le digo, Eli, te he estado robando todo este tiempo de la tienda que tú tienes y me estoy llevando todos los días cosas. Se los digo y después voy y la semana siguiente lo sigo haciendo. ¿Qué va a pasar, eh? Solamente le he comunicado una cosa para que ella, pues, cada vez que entre yo, pues se ponga atenta a ver que no esté pasando nada. Pero dice la palabra que tiene que hacer y los abandona. Y los abandona, dice, alcanzará misericordia. Ahí hay varias traducciones diferentes en donde están expresadas el mismo versículo de diferentes maneras. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. El que encubre su pecado no prosperará, más o menos parecido al otro. Quien no encubre su pecado jamás prosperará, y el que lo confiesa y lo deja hallará perdón. ¿Cuál es la actitud correcta? Y hoy quiero que pensemos en la actitud de dos hombres de la Biblia. En la Biblia no hay ninguno perfecto, solo uno, Jesús. El Dios encarnado. Pero todos los personajes, los héroes de la Biblia, eran personas frágiles y pecadoras. Y la Biblia habla de sus pecados. Hay libros religiosos en los cuales nosotros leemos la vida de un santo y no encontramos que nunca hubiera hecho nada malo. Antes era muy frecuente, ¿no? Vida y obra de los santos. Entonces, tal. O miramos la vida de los superhéroes, son todos perfectos. Pero en la Biblia no hay personas perfectas. Los héroes de la fe tenían pecados y sus pecados están contados, ¿sabe dónde? Aquí. Están contados sus pecados. ¿Pero sabe qué? ellos los confesaron y alcanzaron misericordia. Por eso no nos gloriamos en los pecados, sino en la gracia y el perdón que el Señor tiene. El único que fue sin pecado, ¿sabe quién fue? Jesús, el Hijo Eterno de Dios. Por eso Él tiene poder para perdonarnos nuestros pecados. Y en esta historia usted conoce estos dos personajes. Uno eran los dos primeros reyes de Israel. Uno era Saúl y otro era el rey David. Entre ellos dos tienen muchas similitudes. Por ejemplo, el rey Saúl era de origen humilde y el rey David también era de origen humilde. Vivía en el campo y se encargaba de cuidar las ovejas de su padre, que eran el trabajo pues de menos valor que había en la casa. Por eso no estaba en la casa cuando vino Samuel a ungirlo. Los dos eran hombres de campo. ¿Sabe cuándo le dijeron al rey a Saúl? Porque se le perdieron unas asnas. Entonces fue a buscar las asnas y cuando fue a buscar las asnas dijo, ¿por qué no vamos al profeta a preguntarle? Y cuando fueron al profeta a preguntarle, el Señor le dijo al profeta, este hombre va a ser el próximo, el rey de Israel. Entonces, el profeta lo ungió. Con David pasó algo parecido. Cuando Saúl fue desechado, vino el segundo rey, que es David, pero antes de ese rey era un pastorcito de ovejas y fue Samuel a buscar la casa y dijo, pero a ver, ¿no hay otro más acá en la casa? Y dijo, no, sí, está el muchachito que está allá en el campo, está cuidando las ovejas, mandarlo a buscar. Y las ovejas estaban lejos. Así que fue traído a la casa y le ungieron el rey David. Fueron elegidos los dos por Dios. Los dos fueron elegidos por Dios. No es que Saúl no fuera elegido por Dios. Saúl fue elegido por Dios y David también fue elegido por Dios. Los dos fueron ungidos por el mismo profeta, un hombre de Dios, que era Samuel. Y Samuel derramó aceite sobre la cabeza de los dos, sobre la cabeza de Saúl y sobre la cabeza de David. No juntos, ¿no? Porque uno fue rey primero y el otro fue rey después. Es más, hasta fueron parientes. ¿Por qué? David se casó con Mical, que era la hija de Saúl, así que eran suegro y yerno. Así que eran familia y todo. Pero hay una gran diferencia y a partir de esa diferencia empieza aquí. Saúl pecó y no se arrepintió, no confesó. David pecó y se arrepintió. Saúl confesó, pero no de corazón. Pero David confesó de todo corazón. Y finalmente, ¿sabe cuál fue el resultado? Saúl no prosperó. Pero David fue un gran rey. El reino de Saúl le fue quitado, pero a David le fue prometido un reino duradero, eterno. Porque a través de un descendiente de David, el Señor estableció su reino. ¿Quién fue el descendiente de David? Jesús. El rey, el Dios, le dijo a través del profeta, yo te voy a dar, te voy a hacer una casa. Una casa que va a estar por siempre. Y ese reino no se le ha quitado nunca, ni va a ser dado a ninguna otra persona, ni va a ser dado a nadie. ¿Sabe qué? Los descendientes de David fueron quitados del trono. Pero de la raíz de David se engendró alguien que levantó un reino que no es de este mundo. Es Jesucristo. Y en ese reino estamos todos. La promesa que Dios le hizo a David está fielmente cumplida en esta mañana cuando estamos nosotros aquí, porque eso significa que lo que David hizo, aún a pesar de sus pecados, porque los dos cometieron pecados, tiene un resultado que se puede ver hoy. Usted mira la serie de televisión y los que confiesan, los que no confiesan, le va bien. Pero usted mira la realidad en el mundo espiritual y dice, porque David confesó. Porque David fue fiel al Señor, estamos nosotros aquí porque un descendiente de David fue el que reina hoy. Y hay dos historias. Los dos se equivocaron muchas veces. A ver, por ejemplo, Saúl, ¿en qué se equivocó? ¿No obedecer a Dios? No lo obedeció porque el Señor le había puesto a Samuel como cuidado, como protección. Y Samuel dijo, no, des el sacrificio antes que yo venga. Y él se apresuró rápido y sacrificó. Y bueno, lo hizo antes de que viniera Samuel para que la gente no se le fuera. No quería buscar a Dios. Lo que quería es que la gente no se le fuera. Que la gente siguiera con él. Le importaba más él que Dios. Una vez el Señor le dio una orden, le dijo, tienes que exterminar un pueblo, tienes que exterminar a Amalek, no tienes que darte nada con él, nada de él. ¿Pero sabe qué? Él cuando vio, se quedó con el rey Agag. Y también se quedó con el ganado y las ovejas. Y entonces Samuel vino. Y dice, ¿qué son los ruidos que yo escucho? ¿No son ovejas y vacas esto? Saúl le dijo, sí, pero mira, es que el pueblo me dijo que me las quede y yo, pues nada, pensé que era algo bueno y tal, ¿no? Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido sobre el rey de Israel. El Señor te envió en una misión y te ha dicho, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido al Señor. Fui a la misión que Él me envió, traje a Agag, rey de Amalek, y he destruido las amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín las ovejas y vacas, lo mejor del anatema para sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Entonces Samuel le dijo, ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y en sacrificios que en la obediencia a la palabra del Señor? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra del Señor, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve ahora conmigo para que adore a Dios. Y Samuel le dijo, no volveré contigo porque rechazaste la palabra del Señor. Y Samuel se fue y Saúl se le tomó del manto y tanto tiró que se lo rompió. Y Samuel le dijo, hoy se ha rasgado tu reino. Así como hoy tragaste mi velo, hoy se ha rasgado tu reino. Y el Señor ya no quiere tener cuentas contigo. Quizás en este pasaje nos parece que Saúl se arrepintió. Pero cuando miramos el pasaje, vemos que el profeta que conocía el corazón de Saúl se daba cuenta que alguna cosa no estaba bien. Al principio dijo, sí, he obedecido la voz del Señor. Pero igual que cuando yo le digo a Eli, te estoy robando todos los días de tu tienda. No hay una decisión de un cambio de actitud. Siempre es más fácil echarle la culpa a los demás. Y cuando vamos mirando el pasaje, nos damos cuenta que él dice, no, yo la saqué para el sacrificio. Sí, realmente no estaba siendo sincero con lo que estaba diciendo. No las había sacado para el sacrificio, las había sacado porque era un botín de guerra. No le importaba el Señor, sino le importaba lo que quería hacer él, ¿no? Por eso Samuel le dice, no se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que se obedezca la palabra del Señor. El Señor había dicho una cosa clara y él le buscó la otra manera. Buscó el beneficio que podía sacar de eso. Quizás sean para sacrificar, pero no era eso. Dice, mejor es obedecer que sacrificar y prestar atención mejor que las razas de los carneros. Y la otra situación es la obstinación y la rebelión. Una cosa es la firmeza, hermanos, pero otra cosa es la obstinación. La firmeza es cuando yo me mantengo firme en un principio. La obstinación es cuando yo me mantengo firme en algo que está mal y sigo diciendo, está bien. Eso es obstinación. Y la obstinación es un pecado. La firmeza es una virtud. La obstinación es un pecado. Y el Señor dice que ese pecado es tan grave como la idolatría y la rebelión es tan grave como la adivinación. Y este fue el problema de Saúl. Se obstinó en decir, no, pero la culpa es de los demás. Y qué fácil, porque desde Adán lo tenemos escrito en nuestro corazón. Cuando pecamos de decir, no, pero fue por el otro. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ella, que me hizo esto, que me hizo lo otro, que me hizo lo demás allá. Entonces, Saúl hizo lo mismo. Dice, no, es que el pueblo fue. Él parece que se arrepiente. Dice, pues he pecado desobedecido el mandamiento del Señor porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos, ¿no? Y esta es la oración de David. ¿Y sabe qué es lo que hace la diferencia entre estos dos hombres? Ese es el corazón. Muchas veces las palabras son las mismas, pueden ser las mismas, pero lo que hace y lo que marca la diferencia entre uno y el otro es el corazón. Dice David en el Salmo 32. David se equivocó también. Mucho. Mató un hombre inocente que se llamaba Urias. Porque estaba paseando por su palacio, no fue a la guerra, no tenía nada que hacer. Y pues nada, vio una mujer hermosa que también estaba sola, su marido estaba en la guerra. Tener mucho cuidado con esto, no porque no vayamos a la guerra, sino por no dejar a nuestras mujeres solas. Pues él la vio, la miró, la codeció y la trajo a su palacio y ella quedó embarazada. Y después, cuando el hijo estaba de por medio, dijo, tengo que hacer algo, para que no se pase que se crea que es hijo mío, ¿no es cierto? Entonces conocemos la historia, entonces lo trajo al hombre, lo emborrachó, lo mandó a la casa, y el hombre dijo, no, si mis compañeros de la guerra están en la guerra, ¿cómo voy a entrar yo a la casa? Voy a estar en mi casa con mi esposa. No, me voy a quedar aquí, y se quedó durmiendo, hizo todo lo que sea, hasta que finalmente no pudo hacer otra cosa más que decirle, pónganlo en la peor parte de la guerra, y que Betsabé se quede viuda. Y se cayó. Durante mucho tiempo, no confesó. ¿Y sabe qué le pasó? Cuando no confesó, se empezó a secar por dentro. Un día apareció el profeta y le contó una historia de un hombre que tenía muchas ovejitas y que había venido a robar la ovejita, la única que tenía, el señor de venía del frente, que la tenía como una hija y comía en su mesa. Y cuando él vio eso, se enfadó. ¿Sabe qué? Porque cuando nos secamos por dentro, nos es muy fácil ver los defectos de los demás y no podemos ver los nuestros. Cuando nuestra boca calla, somos expertos en ver los defectos de los demás. ¿Sabe por qué? Porque eso nos traduce a tranquilidad. Ah, pero si ese es así, pues yo también. Yo me siento mejor. Y a veces, cuando vemos a los demás, es que autojustificamos nuestras vidas muchas veces. Pero fijaros cuál es el corazón de David. Dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir todo el día. Y mi fuerza se fue debilitando, como el calor del verano. Porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué corazón vemos aquí! ¡Qué corazón diferente al de Saúl cuando dice: sí, me equivoqué, pero fueron ellos los que me dijeron que lo hiciera! Y no hice mal, definitiva. Obstinación. Al corazón de David que dice: perdona mis transgresiones, borra mis pecados, no tomes en cuenta mi maldad. Señor, estoy consumiendo, me estoy secando. ¿Sabe qué hay? Hay poder en la confesión. No nos dejemos conformar por este siglo. No nos dejemos conformar por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en el trabajo, porque lo que estamos viendo, donde parece que la gente se calla y le va bien. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice otra cosa. Y en este caso, el rey David dice: pero confesé mi pecado. Y no inculté mi iniquidad, mi maldad, perdón. Y me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. En el Salmo 51, otro salmo de confesión, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de mi maldad. ¿Qué está diciendo el rey salmista? Está diciendo que ¿qué? Que él tiene maldad. Está pidiendo que le lave. Diferente a Saúl, que dice: no, pero fueron ellos los que me dijeron que lo hiciera. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende la diferencia? Saúl dijo: pequé. Y está bien, una vez David hizo un censo y se equivocó y dijo: pequé. Pero estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que he hecho. Esa es la diferencia, dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Muchas veces, hasta los creyentes pensamos que Dios no está viendo. ¿No? Ah, sí, sí, nadie lo ve. Pero realmente a quien está muriendo no es solamente la gente. Es que está muriendo el corazón de Dios. Y el salmista tenía claro, David tenía claro, bien claro lo que era esto. Por eso tuvo un reino que permanece para siempre. Por eso el Señor le honró, haciéndole aquel que de cuya familia iba a ser el Salvador. El Dios hecho hombre, el Hijo Eterno de Dios, se encarnó en un descendiente de este rey. Dice: pero yo reconozco mis transgresiones y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo delante ante tus ojos. Por eso la sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Porque yo soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Pero yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Saúl pensaba que con diciendo pequé, pero la culpa es de los demás, estaba bien. Pero no entendía que era algo que tenía que pasar en el corazón. David sabía que era algo que tenía que acontecer en el corazón. Y por eso dice: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Hermanos, hay poder en la confesión. Hay poder en la confesión. La confesión es una fuente secreta de poder. La Biblia tiene fuentes secretas de poder. Fuentes que son opuestamente distintas al mundo. En el mundo, cuanto tú más tengas, ¿no?, parece que fueras más importante. Pero la Biblia dice, cuando nos negamos a nosotros mismos, el que se niega a sí mismo. El mundo te dice, cuanto más orgulloso seas, si tengas un carácter más fuerte, pues más grande vas a ser. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que se humilla va a ser enaltecido. Lo cantamos hoy, ¿no? No hay lugar más alto, más grande. ¿Lo escuchó usted o lo contó como lo cantamos como los oyentes, como loros? No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Pero irracional, si estoy a los pies de alguien, estaré sometiéndome ahí, me está poniendo... Yo no dejo que nadie me ponga los pies encima. ¿Vale? Pero cuando estamos a los pies del Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande. Hay un dicho que dice, bueno, no tiene, es con respecto a la oración, nunca estás más alto que cuando estás de rodillas. Pero puede ser visto con la confesión también. Nunca estás más alto que cuando estás de rodillas. Nunca estás más alto que cuando estás de rodillas. Y no está refiriéndose a la posición que nosotros tenemos en la sociedad, en la posición que tenemos en nuestra sociedad, que todavía sigue siendo estamentaria. No se refiere a eso. Se refiere a nuestra posición en el reino de Dios. ¿Y sabe qué? Todas las cosas de este mundo van a pasar. Pero el reino de Dios, al cual nosotros pertenecemos, amén. ¿Amén dice usted? Pertenecemos. Amén. Tiene unas ciertas leyes. Y aunque quizás estemos delante de la presencia del Señor, tenemos que saber que hay confesión. La confesión restaura mi relación con Dios. El cambio en mi corazón produce que en mis palabras yo reconozca mi situación y sepa a quién he ofendido y a quién he herido y restablezca mi relación con el Señor. Pero Santiago, refiriéndose a la oración, también habla acerca de la confesión. Nosotros en el mundo evangélico no somos muy dados a esto. La Iglesia Católica es una práctica, ¿no? Que tiene, bueno, ellos lo enseñan de una forma, ¿no? Nosotros decimos, no, yo solo me confieso a Dios. ¿Pero sabes lo que lo dice la Biblia? La Biblia también dice que hay sanidad cuando nos confesamos las cosas los unos a los otros. Dice, por eso confiésese los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Está hablando de enfermedad aquí, cuando está hablando este pasaje. Dice, pero confiésense los unos a los otros sus pecados y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Para qué? Para que sean sanados. Para que sean sanados. Fuente de poder. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Ninguno. ¿Cuántos quieren ser sanados? Todos. Pero a veces no queremos el remedio. Queremos el resultado, pero no queremos el remedio. ¿No? Pero hay poder, hermanos. Hay poder. Aquí dice la palabra. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede... la eficaz del justo puede mucho en otra versión, y en esta que está puesta aquí dice, la oración del justo es eficaz y poderosa. Nos ponemos de pie en esta mañana para terminar. Y hoy nuestra lucha es, Señor, no queremos conformarnos a este siglo. Tomamos la palabra que trajo Luciana en esta mañana. Sí, mi pueblo se humilla. ¿Sabe qué? Las confesiones y la humildad van juntas, van de la mano. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se apartarán de sus malos caminos. Yo abriré los cielos y derramaré mi bendición sobre la tierra y sanaré la tierra. Más o menos estoy haciendo transliteración de esa palabra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaran de sus malos caminos y se volvieran a mí, entonces yo sanaré la tierra, y aunque los hubiera llevado al lugar más lejano, volverán a este sitio, a este lugar, para levantar adoración a mi nombre, porque yo soy el Señor y no miento, así dice el Señor. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti a rogarte en esta mañana, que tú nos examines. A nosotros oramos como el salmista decía, examíname, Señor. No podemos ver las cosas en nuestro corazón si tu Espíritu Santo no nos examina. Por eso hoy venimos a darle permiso a tu Espíritu Santo. Hoy queremos decirle a tu Espíritu Santo, te damos permiso en este momento. Porque jamás podríamos ver lo que hay en nosotros si tú no nos lo muestras, Señor. Pero tu palabra dice, examíname, Señor. Prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Señor, no perdemos nada en darle permiso a tu Espíritu a que nos examine, pero sí ganamos mucho si nos examina y cambiamos. Si nos examina y nos humillamos, si nos examina y estamos dispuestos a confesar. Hoy, Señor, nos damos cuenta que fallamos todos los días, de tantas maneras y de tantas formas. Que fallamos contra ti y te fallamos a ti, Señor, de tantas formas. Que no podemos decir que nos levantemos por la mañana y que no lo hagamos. Y que nos acostemos por la noche y que no tengamos nada en lo cual te hemos fallado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún le es contado por falta. Por eso, Señor, perdona nuestras deudas en esta mañana. Y te rogamos que transformes nuestra mente para no conformarnos a este siglo. Para no que pensemos que el que calla le va bien. Que al que calla le va mejor. Que hoy nuestras bocas se abran, Señor. Primeramente hacia ti para restaurar nuestra relación hacia tu persona, Señor. Porque en esta relación de confesión siempre hay una restauración y hay una fuente de poder. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para rogarte que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones. Trabaja en nuestra vida y en nuestro ser. Trabaja en nuestro corazón en esta mañana. Señor, no nos queremos conformar este siglo y pensar que las cosas son como dice la tele. Queremos realmente ser personas prósperas y obedecer tu palabra, Señor. Y en esta mañana te lo pedimos. Por aquel que es nuestro ejemplo más grande. Aquel que salió fuera del campamento llevando su vituperio. Aquel que salió hacia afuera llevando su cruz y que nos dejó unas pisadas para que nosotros caminemos en ellas. Señor, nos cuesta. Pero sabemos que es el mejor camino. Y lo hacemos en esta mañana pidiéndotelo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.